Y dice aquí: entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería ni siquiera oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño se ha muerto? Mas David, viendo sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y le respondieron: sí, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño yo ayunaba y oraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré hacerle yo volver? Y aquí es donde viene lo más impactante: yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra? Padre, en el nombre de Jesús, de quien soy y a quien sirvo, bendigo cada oído y cada corazón que se dispone a recibir tu palabra. En este momento te pido, Dios, que esa palabra se convierta en la fe que ellos necesitan para obtener las victorias que ellos tanto anhelan en sus vidas y la vida de su familia. En el nombre de Jesús, el que lo crea, dé el mejor gloria a Dios que haya. Siéntate un momentito. Los hombres que rodeaban la vida del rey David vieron muchísimas cosas de David, pero era la primera vez que ellos estaban siendo testigos de la virtud del desapego. Ellos habían visto a David batallar, luchar, pelear, vencer, ganar. Pero en este momento lo están viendo tomar una postura y no logran comprender cómo es posible que él haya obtenido un carácter tan fuerte para desapegarse de algo de esta manera. Escucha lo que voy a decirte. Hasta que usted no aprende esa virtud, usted no es verdaderamente libre. Mientras usted viva apegado a ciertas cosas, incapaz de romper con los lazos emocionales o espirituales de cosas que ya no van a estar en tu vida, usted va a ser manipulado y gobernado por sus emociones. Porque la virtud del desapego es una de las cosas que más control de ti mismo te dan. Mientras usted esté apegado de otras cosas, mientras usted no puede dejar ir ciertas cosas, usted es esclavo de esas cosas. Anda, anda. El apego excesivo es adicción. Y usted puede ser adicto de cualquier cosa: de esposo, perro, hijo, gato, suegra. Bueno, no tanto, pero anoche fuimos al cine. No puedo creer que el Bishop dijo eso. Pues sí. Y estábamos viendo una película que se llama Silent Night. En la película que la hizo, parece que el primo de John Wick, pasa lo mismo que pasó con John Wick. Le matan al niño, al tipo. El tipo no puede dejar ir la memoria de su hijo. El tipo practica jiu-jitsu, compra 24 bombas y va y mata a todos los gangueros que mataron al niño. Pero en el proceso pierde la esposa, pierde la salud, pierde la casa y luego pierde la vida. Y yo me volteé y le dije a César, mi novia anoche, no me quedó de otra, César, vámonos, vamos para allá. Y yo le dije a César, César, si ese tipo hubiera practicado el desapego, él no hubiera muerto y no hubiera podido salvar a su hijo, pero sí hubiera salvado su familia, su carrera, su destino. Y de paso, a lo mejor la mujer le daba 3 muchachos más. Pero él no pudo cortar. Él no pudo desapegarse. Él estaba aferrado emocionalmente a lo que había pasado. Y así mismo el diablo nos manipula, porque nos hace apegarnos tanto de cosas que no podemos apegarnos, que él tiene control de nuestras vidas. Aprende a soltar, aprende a dejar, aprende a confiar, aprende a dejar. ¿Alguien está entendiendo esto? Yo les voy a decir una cosa. Yo tuve una ruptura con una rubia y una morena. Estoy hablando del azúcar. Pero yo digo eso para que los que chismean salgan a chismear. Pero yo otro día dije, ¿cómo va a ser que yo estoy tratando de entrenar? Y siempre el azúcar. Siempre el azúcar me daña todo lo que yo hago. Y yo me senté con todo el azúcar de la cocina y le dije, quiero hablar algo con ustedes. Hemos tenido momentos muy dulces, pero aquí terminó nuestra relación. Y le voy a decir una cosa, al otro día no fue tan lindo. Porque cuando usted se hace un café y usted quiere bajar esa cuestión sin azúcar, sin esa rubia o esa morena, usted siente que el infierno se mudó a su ombligo. El primer día fue malo, el segundo día fue malo, el tercer día fue malo. Ya el cuarto día no era tan malo. El quinto día no era horrible. Y ya yo estoy que me veo mi café sin azúcar. Eso baja tranquilo, sin problema. Y ustedes dirán, ay pastor, ¿qué tiene que ver eso? Que usted tiene que desapegarse de lo que usted tiene que desapegarse. Si algo ya no juega un papel positivo en su vida, let it go, let it go, let it go. Como aquella alabanza que decía, ojalá que te vaya bonito. Déjelo ir. No se apegue, no se aferre. Cuando David hace esto, la gente dijo, está loco. No estaba loco. Tenía la confianza en Dios para desapegarse de algo que él entendía que ya no podía cambiar. Mira lo que hace David. Deja ir al niño y luego se siente en el trono. ¿Qué quiso decir con eso? Lo que no puedo arreglar lo dejo ir, pero lo que puedo hacer me siento a hacerlo. Y esa era la filosofía de los estoicos. Preocúpate por lo que puedes hacer, no por lo que no puedes controlar. El control y apego de las cosas es inseguridad. La mujer que controla mucho está insegura. El hombre que controla, ¿para dónde tú vas? ¿De dónde tú vienes? ¿Por qué tú hueles así? ¿A empanada? Sí. Es inseguridad. Y si eso es inseguridad, entonces quiere decir que el que camina en fe no necesita controlarlo todo. Porque usted está confiando día, noche, tarde, frío, calor. Dios está en control de todo lo... Preocúpese por lo que usted puede hacer, no por lo que no puede. Que lo único que va a hacer es sufrir. Hay gente que no puede superar la ruptura de una relación, la pérdida de un familiar, la pérdida de un trabajo, de una casa, del estatus, de las mascotas. Señor, hay gente que se pasa 10 años llorando a firulais. Lo entierran en el patio de la casa, firulais, con una foto. Eso es una locura. Usted tiene que entender cuál era la lección que David estaba enseñando. No era que él no amaba al niño, era que él aprendió a cortar emocionalmente. Job capítulo 1 versículo 21 dice: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová alabado, aleluya. Y ustedes dicen: wow, qué radical. Eso es desapego. Eso es desapego. Yo voy a alabar a Dios teniendo sin tener. Total, yo no tenía y Él me dio. Si Él me lo quitó, Él me vuelve a dar. La palabra advierte que no podemos tener un apego excesivo de las cosas. En primera de Timoteo dice que sin nada vinimos y sin nada nos vamos. Usted sabía eso, ¿verdad? Usted vino esnú y si lo meten en la caja vestido, las polillas se comen el vestido y va a llegar esnú. Usted no trajo nada, usted no se lleva nada. Entonces, ¿cuál es el lío de tanto apuro y tanta cosa? No te apegues demasiado a las cosas que ni fuiste tú que las conseguiste, ni eres tú quien las va a mantener. Anda.
Yo sé que cuando somos mundanos nosotros creemos que todo lo que hacemos lo hicimos nosotros. Pero cuando usted viene a Cristo, usted dice: no, todo lo que yo tengo lo tengo por Él. Entonces, si Él me dio esta pareja o me dio estos hijos, Él es el que tiene que mantenerlo. Y si algún día me faltan es porque ya Él ve que no tienen que ver conmigo. No le está gustando esto, ¿verdad? Pero es la realidad. Lo que David hizo fue que confió al extremo. Hay gente que tiene fe para milagros de sanidad, pero tú tienes que tener fe para irte con el Señor si ya acabó tu carrera. Tres gente aplaudiendo, ¿verdad? Porque no nos queremos ir. En Segunda de Crónicas capítulo 25 versículo 6. Segunda de Crónicas capítulo 25 versículo 6, de paso quiere decirle que hoy está Nova aquí en la iglesia. Y parece que la trajeron preparada, pero tiene una cosa para que no oye los gritos del pastor. Pero en Segunda de Crónicas capítulo 25 y versículo 6, el rey de Israel había tomado a sueldo a unos mercenarios. Y dice: y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con todos los de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder para ayudar o derribar. Y Amasías, que era el rey, dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Let it go. Olvídate de eso. Suéltalo. No te apegues. Y dice que Amasías soltó ese asunto. Yo he visto gente llorando por una casa 20 años. Y después tú dices: oye, Pero si cuando tú tuviste fe, Dios te dio una casa, te has pasado 20 años llorando esa otra, ¿no será que has cambiado tu fe por apego desmedido? Y Dios no te puede dar nada así. En Génesis, Dios le dice a Abraham: suelta a Agar, déjala ir. Luego le dice: suelta a Lot, su primo. Le dice: suelta a Ismael. Le dice: suelta tu tierra y tu papá, tu parentela, suéltalo. Y en una, yo me imagino que Abraham le dijo: ¿y qué es lo tuyo con que yo suelte lo mío? Que te estoy enseñando el caminar de fe porque eres el padre de la fe. Después le dice en Génesis 22: ahora suéltame el hijo que yo te di. Espérate, espérate, ya te está pasando, Señor. Suéltalo, déjalo ir. ¿Y qué hacía Abraham todo el tiempo? Yes, sir. Lo suelto, lo suelto, lo suelto, lo suelto. Tú tienes que aprender desapego. Porque muchas de las cosas que te están controlando de parte del enemigo es tu apego excesivo a cosas que Dios te dice que... No dice la Biblia: el que te ponga pleito por tu túnica, dale la capa también. Suéltasela. ¿Qué es lo que tú quieres? Toma. ¿Y por qué? Porque tú no tienes apego a nada, solo a Dios. Yo dije: solo a Dios. En Génesis 40, 13, dice que José le dice al copero: mantente conectado conmigo. Y viene el panadero y dice: oye, ¿y yo? Dice: no, contigo no hay conexión. ¿Y por qué? Porque tú no tienes parte en el propósito de Dios en mi vida. Porque él sabía que el panadero le iban a dar guiso y al copero no. Y usted tiene que aprender a hacer esa distinción en su vida. Si algo terminó su papel en tu vida para lo que Dios ha determinado que tú hagas, suéltalo. ¿Ustedes han visto los proyectiles que van para allá arriba? Ustedes se dan cuenta que ellos tienen cápsulas, y cuando esas cápsulas se queman, las sueltan. Y ustedes saben por qué tienen que soltar esa cápsula. Porque si ya no están empujando para arriba, están empujando para abajo. El que no te está empujando para adelante, te está empujando para atrás. Y usted no quiere ir para atrás, ¿verdad que no? Usted quiere ir para adelante, ¿no? No, pues yo no puedo dejar a mi primo. No, pues yo no puedo dejar ese trabajo. No, pues yo me... ¿Y por qué no? It's not working for you. No, imagínate, yo no puedo dejar ese amigo. Yo no puedo dejar ese socio. ¡Suéltalo! Hubo un tiempo en mi vida donde yo tenía dos perros. Y los perros eran, bueno, uno de ellos era de mucho gozo, el otro no. El otro era una neurótica. Ladraba sin sentido. Pero yo tenía un perro que, mira, la verdad, para serle honesto, es mejor que mucha gente que yo he conocido. Ese tipo nunca me criticó, nunca fue rebelde. Él entendía lo que era autoridad y salíamos a pasear juntos. Y por más que yo le hablaba, él me escuchaba. Era un pastor alemán. Por eso es que yo creo que él era así, porque éramos dos pastores y nos entendíamos. El asunto es que llegó un momento en que ese perro ya no me servía. Porque yo me ocupé tanto que yo no podía sostener ese perro viviendo solo. Y yo agarré simplemente y lo regalé. El perro era un campeón. Era mi amigo. Llevaba el ADN de esta iglesia porque mordió más de 40 personas en esta iglesia. Tenía una obsesión con Huguito, se lo quería comer vivo. Pero el perro mordió, o sea que él era parte de esta congregación integral. Pero llegó un momento en que yo dije, yo no puedo. Esto ya no juega un papel.
¿Y cómo tú vas a soltar a ese perro?
Soltándolo. Ándale, 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 ándale.
Y van a decir, pero eso es crueldad. Es que tú no tienes sentimiento. Claro, pero los sentimientos te aprende a controlarlos. O lo van a controlar a usted. Ustedes saben lo que nos quieren venir a decir a los pastores siempre. Tú sabes que fulano no viene a la iglesia. ¿Qué me importa a mí? Tú sabes que fulano ya no. Are you serious? Como que yo estoy. Dios nunca me dijo que me ocupara en el que se iba. Me tengo que ocupar en el que está aquí. Ellos son mi responsabilidad. Alguien debió decir amén ahí. Alguien debió decir amén. El Señor le dice al profeta, te voy a quitar el deleite y no puedes llorar. Señor, ¿cómo yo no? No me vaya a derramar una lágrima que te voy a dar un pecozón. Si, ¿te acuerdas? Los papás dominicanos. Tú sabes que yo creo que muchos dominicanos tienen barriga, pero es de las lágrimas que han acumulado dentro de ellos. Porque en Santo Domingo el papá te daba y te decía, ¿y si llora? Tú decías, pero no es normal llorar. No, porque te lo ganaste. Ah, bueno, si es así. Un día yo lloré tanto en la presencia de Dios. Y yo creo que yo lloré todo lo que yo no pude llorar cuando mi papá me daba. Yo inundé una iglesia, pero había gente así saliendo en yola y cosas de la iglesia. Pero usted tiene que controlar sus emociones, o sus emociones lo controlan usted. Es que Hollywood te ha puesto un romanticismo. Mira, mira, el hombre que le dice a una mujer, yo no puedo vivir sin ti, la mujer se le va. La mujer se le va. Yo tengo un amigo argentino que se casó con una dominicana. Y entonces, yo no sé por qué eso estaba tan chistoso, pero la verdad que el mangú con el churrasco no es una cosa que no combine. Pero aquí es donde viene la cosa. Un día estábamos relajando y cosas y él le dice, che, ¿qué yo haría sin vos? Y yo la miro a ella y lo miro a él y le digo, te quedas mudo. Usted no puede decirle a una mujer, yo no puedo vivir sin ti. Usted no puede decir a un hombre, yo no puedo vivir sin ti, porque usted es cristiano. Usted no puede vivir sin Dios. ¿Qué le pasa al pueblo de Dios? Ay, que son cosas muy bonitas y muy románticas, sí, pero te atan a cosas que tú no debes atarte. Lo único que es imprescindible para nosotros es Dios. Y yo sé bien que hay dos o tres gente diciendo, este tipo no tiene sentimiento. No, no tiene que ver nada de eso. Tiene que ver con carácter. ¿Cómo Dios le va a decir a un profeta, te voy a quitar el deleite y no llores? Porque le quería enseñar una lección. En Mateo 8:21. Viene un muchacho y le dice, se murió mi papi. Dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú sígueme.
Jesús, ten compasión.
Está fuerte eso, ¿verdad? Entra en el próximo funeral de una gente y dile, deja que los muertos entierren al muerto y el enterrador también. Y camina, ven. Está violento eso, pero Jesús lo hizo. Le dijo a una mujer que se le acababa de morir un niño, no lloren. Pero ¿cómo no voy a llorar? Controle sus emociones. ¿Y por qué es que tú quieres que no llore? Porque quiero que creas. Las emociones se controlan. Usted tiene lo que se llama dominio propio. Filipenses 2:5, haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, que se desapegó de su deidad para poder recibir de Dios lo que tenía que recibir. Usted tiene que soltar para confiar que Dios le va a dar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? En Levítico, capítulo 16, versículo 21, Aarón le ponía la mano y por fe transfería los pecados del pueblo a un carnero. Y luego lo soltaba en el desierto, lo dejaba ir. Eso quiere decir que usted puede transferir cosas espirituales y dejarlas ir. Usted tiene que aprender a soltar. Deje de controlar y suelte. ¿Sabe lo que hace una mujer controladora? Destruye el matrimonio. ¿Sabe lo que hace un hombre controlador? Destruye el matrimonio. Deje de controlar. Deje de controlar a los hijos, a la esposa, al perro. Deje eso quieto. Deje a la gente que viva, que goce, que disfrute. Juan, ¿cuántas veces yo me he aparecido en tu casa? Ni una. Mira que ahí hay buen café. Esta gente son lo mejor del mundo. Yo nunca he ido a chequear ni a decir qué tú estás haciendo, qué es lo que te pasa. No. Todo el mundo quiere que tú andes corrigiendo a todo el mundo. Déjelo quieto. Deje quieto a la gente. Control no es del Dios, es del diablo. Ahora, aquí es donde vienen los heavy duty, funky, Robbie Wow. Dile al que está a tu lado, atiende. Porque aquí es donde yo te voy a dar la estrategia para que tú desarrolles el desapego. Número uno, para desarrollar el desapego, usted tiene que decidirse a enfocarse solo en lo que usted puede hacer. Y usted le deja lo que usted no puede hacer al que puede hacerlo todo. Porque no hay nada imposible para Dios, pero para el hombre sí. Entonces eso fue lo que hizo David. David dijo, espérate, yo no puedo traer el muchachito. Yo le voy a dejar eso a Dios y yo me voy a seguir haciendo lo que yo puedo hacer. Enfócate en lo que puedes hacer, no en lo que no puedes hacer. ¿Alguien entiende eso? Miren, yo no veo noticias. Eso es un disparate. Los papás de nosotros siempre tenían un revolú. Este gobierno ladrón, estos hijos de machepa, esto que sí o qué. Deje esa gente, usted no tiene poder para controlar eso. Miren, hay una balsa de imbéciles con el asunto del cambio de clima. ¿Qué tú vas a hacer? A menos que un oso polar no se te aparezca en el patio, cállese la boca y estése quieto. ¡Qué disparate!
Que va a cambiar, que se está derritiendo.
Sea baboso, chico. Tú no vas a cambiar nada de eso. Y eso, no estoy hablando ni siquiera de los cristianos que saben que viene un cielo nuevo y una tierra nueva. Estoy hablando de la gente común, normal, que piensa, que tiene dos dedos de cabeza. Yo voy a controlar el clima del mundo. Tú no controlas, muchacho. Ni el agua con que te bañas. Por eso es que un día tú abres y no hay agua. Yo no veo noticias. Yo no miro nada de eso. Son tonterías. Preocupándote por cosas que tú no tienes control. Es como la famosa pregunta, ¿quién es la esposa de Caín? Atiende a tu esposa y no sea plagoso. Dos, concientízate del costo que vas a pagar si te mantienes pegado a cosas que no puedes tener. ¿Sabes lo que va a pasar contigo? Te va a volver loco. Loco te vas a volver. La gente que mantiene luto por 20 años pasa 20 años de tristeza por alguien que ni siquiera lo recuerda. Porque si se fue para el cielo no lloró por ti ni una sola vez. Usted tiene que entender eso. Concientízate en que tú te estás matando por algo que no tiene nada que ver en tu vida ya. Tres, practica la soledad. Uy, esto es importante. Esto sí es importante. ¿Por qué tú practicas la soledad? Tú tienes que irte solo a los lugares. ¿Por qué? Para que te des cuenta y te concientices de que lo único que tú necesitas para vivir es Dios. A mí como hombre me ha tocado vivir solo en este tiempo de mi vida. I'm super happy. Los varones míos, el Yeye y el Ru, no tienen ni novia. Y los tipos están bien elegantes, brother. Uy, gracias a Dios salieron a la mamá. Pero yo te voy a hacer una cosa. Esos negros tan que brillan. Pero esos tipos dicen, no, es en el tiempo de Dios. Es la persona correcta. ¿Sabe la cantidad de gente que tiene relaciones simplemente para no estar solo? O la cantidad de gente que se casa con la persona errónea porque se está quemando. Usted tiene que tener cuidado. ¿Y sabe por qué? Porque hay gente que yo no puedo estar solo, yo no puedo estar solo. Pero si tú viniste solo al mundo, ¿cuál es el revolú? Practica la soledad. No te vas a morir. No te vas a morir. Te vas a conocer más a ti. Vas a conocer más a Dios. Vas a tener más tiempo. Alguien diga amén. No, no, es más divertido estar con alguien. Pero no quiere decir que te vas a morir si estás solo. ¿Usted sabe lo que es el ayuno? El ayuno es hacerle entender a tu cuerpo que ni siquiera necesitas comida cuando tienes a Dios. Que las necesidades más básicas de tu vida no son imprescindibles porque Dios es lo único que es imprescindible. So, tú tienes que practicar la abstinencia, la soledad. No sé si me están entendiendo. Y al principio es muy, muy desconcertante. Es una cuestión como que wow. Si usted nunca ha agarrado y ha alquilado una cabina en una montaña y se ha ido solitiningo para allá, usted no sabe de lo que usted se está perdiendo. No, usted no se va a morir. Usted no se va a deshacer. A la semana después que tú estás durmiendo solo en una cama, tú dices,
ay, yo pensé que el chupacabra me iba a morder en la noche.
Y ni el chupacabra quiere estar con gente. Hoy en día estamos sobresaturados de tanta gente y tantas redes sociales y tanta. Y el hombre está acostumbrado que no puede tener un minuto de silencio. Llegan a la casa, prenden la televisión, prenden la licuadora, prenden el microwave, prenden todo, el vacuum. Porque si tú llegas a oír un silencio, tú dices, ay, ay, ¿y ahora? Practica la soledad. Todos los profetas andaban en los montes solos, ayunaban, andaban. ¿Por qué? Porque Dios es lo único que necesitamos. 4. Ejercita la generosidad extrema. Déjame decirte lo que pasa. Para tú practicar el desapego, tú tienes que comenzar a tomar cosas a las cuales estás apegada y regalarlas. Yanesa, ¿cuántos carros y cuántas motocicletas yo no he regalado a la iglesia? Pero no, además del dinero, no tiene que ver. Es que siempre Dios me pide. Yo tenía un Corvette, que de paso fue la pastora que empezó a buscarlo para regalármelo, y el señor que estaba al lado vino. Bueno, hace un cuento. Y de repente yo termino mi Corvette, es un 1967 Stingray, y eso era una belleza, y el señor me dice, dáselo a la iglesia. Se lo di. Remodelé una motocicleta, dásela a la iglesia. Se la di. Tenía un Spider, dásela. Se la di. En estos días, se lo estoy anunciando, voy a sacar todo lo que tengo en mi closet, en mi casa, y voy a hacer un garage sale ahí adelante profundo. O sea que si usted se quiere llevar un calzoncillo del pastor, usted puede venir y salir con un calzoncillo ungido. I'm just saying. Yo sé bien que ustedes dicen, yo no puedo creer que este hombre diga eso. Pues mire, yo digo lo que yo quiera. Pero en estos días, ¿verdad? Vane y ya le está diciendo, no, 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 yo voy a traerlo todo, yo quiero traerlo todo, 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 yo lo voy a traer todo, todo, todo. ¿Y por qué? Porque quiero practicar generosidad extrema. Yo tenía unos tenis bien caros los otros días. Yo estaba enamorado de los tenis. Y yo me paraba allí y le hacía así. Yo sentía que esos tenis tenían kriptonita. Y cuando me lo voy a poner una noche, me dice, no te lo pongas. Me dice el Señor. Digo yo, ¿por qué, Señor? Va a llover, se van a ensuciar. Pero tú sabes que cuando tú tienes unos tenis nuevos, tú le quieres poner dos fundas de Publix y salía así. Una de las cosas más odiosas de los dominicanos, que cuando uno llegaba con unos tenis limpios, hacían de que, ¡ey! Tú loco por dar una puñalada. Pero de que para entrenarlo. Mire, y me dice el Señor, no, 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 no te lo ponga, no te lo ponga. Yo, ¿qué, Señor? ¿Va a llover? No, mételo en la caja, mételo en la caja. ¿Tienen frío o qué? Yo me estoy sospechando que algo viene, ¿verdad? Mételo en la caja, en la caja. Lo quito, lo pongo en la caja, cierra la caja, cierra la caja. Yo digo, no, ya esto es un entierro, esto es un entierro. Cierro la caja y me dice, ahora llévaselo a fulano y regálaselo. No, mi Señor, yo tengo tres chancletas ahí. ¿Y cómo es que tú me vas a hacer eso? ¡A mí! ¡A mí! Otro día me regalaron un Rolex. Mira la envidia, mira la envidia, mira la envidia. Y yo tengo mi Rolex y yo sentía, oh my God. Ese sí me gustó. Y yo con mi Rolex, enamorado de mi Rolex, viene uno de los hijos míos y me dice, ¿y eso qué es? ¿Un Rolex? Tú sabes que a mí no me gustan mucho tus relojes, pero ese me gusta. ¡Toma! ¿Pero por qué? Porque eso te enseña a no apegarte de nada. Y tú comienzas a entender que con nada vinimos, con nada nos vamos. Y te bendice más dar que recibir. Y Dios comienza a decirte, confiaste en mí, te bendigo aún más. Este martes viene la Asociación de Pastores del Gran Miami a estar con nosotros. Entonces me dicen, ah, pastor, pero tú no eres de la asociación. A mí no me importa. Ellos están haciendo una obra maravillosa, yo los quiero bendecir. Que vengan, que se gocen, que debaraten todo y lo arreglamos después. Después me bendijo mucho que me enteré que Danilo Montero iba a ministrar ahí, que es uno de mis mejores amigos del ministerio. Entonces el punto que estoy haciendo es despréndete. Despréndete, dale a la gente. Y mira, espérate. Porque lo que pasa es que la gente dice, no, yo soy generoso. Pero tú sabes lo que es. Mira, la mujer que el profeta le dijo, hey, dame un vaso de agua. La mujer dijo, claro que sí, profeta, cómo no. Aquí te voy a buscar tu agua. Dice, pero me hace un taco. Ahí te pasaste, fresco. ¿Sabes por qué? Porque la gente está dispuesta a ser generoso con lo que no vale. Usted tiene que ser generoso con lo que vale